punto y seguido.
Decíamos, son las 8:33. ¿Cuáles son las reflexiones que le generó a usted si escuchó el mensaje, si también estuvo, leyó la nota en nuestra página web noticias.imer.mx? Lo que le dejó el mensaje de la presidenta Sheinbaum, ¿con cuál parte se peda? ¿Cuál es la que usted recupera para la reflexión, para continuar pues analizando lo que ha sido este primer año de gobierno de la primera presidenta mujer en la historia de México? Para hablar de esto, recibo con mucho gusto vía telefónica, como siempre, con mucho gusto, Elisa Godínez. Ella es doctora en ciencias antropológicas por la UAM Iztapalapa y también, pues, especialista sobre todo en la política de México. Muy buenos días, doctora Elisa.
Adriana, ¿cómo estás? Muchísimo gusto de estar contigo.
Gracias, el gusto es nuestro. Y bueno, en primer lugar, Elisa, también yo le preguntaría, ¿con cuál parte es la que usted resaltaría? Porque hay varias, pero la que resaltaría usted en primer lugar de este mensaje de Sheinbaum con motivo de su primer informe, de su primer año de gobierno, más bien, allí en un zócalo repleto, como lo vimos ayer.
Claro, híjole, me la pones muy difícil, porque en una frase, no sé, siento
así
que,
es.
A ver, yo te diría que el final fue muy poderoso y no tengo la frase exacta, pero dice algo así como viva la dignidad del pueblo de México y viva la soberanía del pueblo de México.
Exacto, dice, no se implora, ¿no? Que la soberanía no se implora, se ejerce, señalaba, de lo que recuerdo, no les voy a fallar, y también aseguró, concluyó, vamos por el camino correcto.
Exactamente, así al final como cierra y hace énfasis en esto. Creo que, ya sé que los finales siempre son muy poderosos, pues, ¿no?
Para cerrar.
Pero yo creo que esto resume lo que a mi juicio es que fue un discurso muy político. Creo yo, siempre los discursos naturalmente son políticos, ¿no? Pero a lo que voy es que tuvo varias claves ahí muy interesantes a mi juicio.
Sí.
Y me voy a centrar en algunas así rápidamente. Lo primero, que también fue muy significativo porque lo dijo al principio, fue esta aseveración de que no va a romper con Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que mucha gente lo espera, es decir, la oposición, etcétera, ¿no? Ya refrenda esa pues continuidad y reconoce que lo que hay, lo hecho, pues es parte de un proceso político, ¿no? Eso en primer lugar. Me parece también que la mención a la, digamos, que no hay cabida para la corrupción, ¿no? Siempre diciendo, ¿no? Que al pueblo no se le debe traicionar. Y eso, bueno, pues también es una lectura que hay que tener a la luz de lo que ha pasado en las últimas semanas, ¿no?
Así es.
Relativo a algunos casos bastante delicados dentro del propio gobierno, pues, ¿no? Lo del huachicol fiscal, lo de la barredora, etcétera, ¿no? Luego, por otro lado, también el tema que ella lo hace normalmente, el énfasis en el no injerencismo, ¿no? En todo este tema de la soberanía, que lo hemos platicado otras veces, y dos menciones que me parecieron muy 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 finas de la presidenta, que fue, bueno, primero hablar de cuando estaba hablando de los trenes y demás, decir que uno de los trenes, ella propuso que se llamara el Tren del Golfo de México, ¿no?
Sí.
En este contexto tiene pues todo el sentido, ¿no? Porque el Golfo de México, pues ya sabemos, ha sido un tema que del otro lado de nuestra frontera al norte, pues constituyó en algún momento parte del discurso de si le iban a cambiar el nombre al Golfo de México, ¿no? Y por otro lado, otra cosa que me pareció muy buena, que sin mencionar el nombre de la persona, habló de los, a propósito de la reciente aprobada reforma a la ley de amparo, que en parte tenía que ver, por supuesto, con evitar los abusos de antes, ni de empresarios que, bueno, potentados, que no querían, la usaban para no pagar impuestos.
Exactamente, estaba como ahí estaba el mensaje, todos supimos a quién iba dirigido, ¿no?
Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, pues así son estos, ¿no? Estas cosas de los discursos políticos, pero bueno, yo creo que fue de los que yo le he escuchado un discurso, insisto, muy potente y con claves políticas muy claras, ¿no?
Exactamente.
Sí, dime.
Resalto justo el que usted menciona, el que menciona Elisa, por esta cuestión de que, porque ha sido un esfuerzo desde la oposición hasta el día de hoy, la forma en que se intenta otra vez traer a la escena pública, a la agenda, que los hijos de Andrés Manuel, que si Andrés Manuel, que si Palenque, vuelven una y otra vez, a pesar de que ya lleva más de 365 días gobernando la presidenta Claudia Sheinbaum. Desde su punto de vista, y recupero lo que señalaba, de que ella, la forma en que resaltaba a López Obrador, un ejemplo de honradez, de austeridad y de profundo amor al pueblo, y señalaba también, nunca se rindió ante la presión. En este sentido, ¿cómo visualiza usted entonces que es el primer año de gobierno de la presidenta Sheinbaum? ¿Se consolida entonces o se refleja más bien esta ideal que se tenía cuando estaba en campaña y lo que señalaba el expresidente Andrés Manuel López Obrador, de que el gobierno de Sheinbaum, con todo y el estilo también que tiene Sheinbaum de gobernar, era o iba a significar la continuidad con cambio?
Sí, totalmente. Creo que queda clarísimo que, a ver, me gusta este tema porque me parece muy muy rico, pues, y sí, totalmente. Hay un discurso que además, por cierto, es súper misógino y muy muy descalificador, porque de la oposición, que dice que es como ella es el títere de López Obrador. Exacto. Y todas estas cosas, ¿no? Entonces, ya de entrada, eso es como terrible, visto desde esa perspectiva. Leía yo en los días pasados algunas, bueno, opiniones, ¿no? Precisamente en prensa de la oposición, y decían una frase que me llamó la atención, precisamente por esto, ¿no? Dice, la presidenta vive atrapada en el universo verbal de López Obrador.
Sí.
Y a ver, volvamos a ver. Creo que lo que no se está entendiendo es que el que ella ahora haya dicho que no va a romper y que no hay ruptura alguna, es precisamente por esta insistencia, ¿no? De, por un lado, ¿no? Asumir que ella es un títere o que ella está subordinada y que casi le dicen qué tiene que hacer, ¿no? Uh-huh. Y en segundo lugar, también esta insistencia en que se diferencie, ¿no? O sea, que tiene que diferenciarse, ¿no? A como de lugar, ¿no? Que ella es diferente porque lo que sea, ¿no? A ver, claro que ella es diferente, por supuesto que ella va a ser diferente, porque además, bueno, cada persona y presidente pues tiene un estilo personal de gobernar y demás. La presentación, ¿no? Pues hemos visto como su estilo muy meticuloso, pues ella, por supuesto, siendo una científica, es muy atenta a los detalles. En ese sentido, es mucho, muy, digamos, contenida en términos de que no es, a diferencia de su antecesor, una persona que, digamos, confronte verbalmente a los opositores. Claro, lo hace, pero en su estilo, ¿verdad?
Sí.
A diferencia, digamos, del pasado, etc. Hay una cosa que entender. Antes, ¿no? En las décadas pasadas, se esperaba que los presidentes justo rompieran con su antecesor.
Así es.
Era parte, digamos, del régimen político posrevolucionario, ¿no? Pero ahora es una cosa muy evidente que es diferente, porque la ruptura que se está esperando o que se supone que debería ocurrir no ocurre, porque, en mi opinión, lo que estamos viendo es precisamente un cambio de régimen, ¿no? O sea, esto ya, un presidente del observador y luego la continuidad con Claudia Sheinbaum, con cambio, sí, todo eso es verdad, pero, digamos, lo que está sucediendo debajo de eso es un proceso político de transformación.
Así es.
Y este régimen es diferente a lo que había antes, y en este régimen lo que se privilegia de algún modo, o una de las cosas que se privilegia, no es lo único, por supuesto, bueno, pues es seguir de algún modo los preceptos o las líneas de esto que le llaman cuarta transformación o que le llaman humanismo mexicano, es decir, ahí se puede discutir cómo se le nombra esto, ¿no? Pero creo que en ese sentido la presidenta, en su estilo, con sus propios proyectos, con su propia visión, pero es fiel a primero los por el bien de todos, primero los pobres, en poner en el centro de las cosas al pueblo de México, en por supuesto rechazar la corrupción y hacer énfasis que el gobierno tiene que ser austero y demás y que la corrupción se combate.
Exacto, este también es de los puntos más importantes, pero también me gustaría resaltar uno y sobre todo lo que señala Elisa, porque es como que se quiere dar una lectura similar a la que se hacía en sexenios anteriores, ¿no? Cuando se hablaba de ruptura y todo, pero no sé, como que todavía desde la oposición no se comprende que esto se trata de un movimiento político, ¿no? O sea, es más allá de las personas que estén al frente y que llegan, como en el caso de Sheinbaum, que tampoco es cuestión, bueno, pero que va más allá, que es un movimiento muy distinto a lo que habíamos visto o vivido en materia de los regímenes que gobernaban México en el sexenio del neoliberalismo, Elisa.
Totalmente, estoy absolutamente de acuerdo con lo que dices, Adriana, porque además de que, digamos, desde la oposición siempre pues el discurso va a ser crítico, no podía ser de otra manera, es obvio, ¿no? Pero sí me parece que hay una parte que no se está comprendiendo suficiente. Y te voy a poner un ejemplo para tratar de entender esto de manera más clara. La presidenta Sheinbaum tiene en su primer año, llegado su primer año de gobierno, una aprobación de prácticamente el 80%. Esto no lo tuvo ni siquiera López Obrador, ¿no? Que fue un presidente muy popular. No lo han tenido otras presidentas en otras latitudes, ¿no? No es tan sencillo encontrar cifras, pero te voy a poner un ejemplo. En los primeros meses de sus mandatos, tanto Cristina Fernández como Michelle Bachelet, por ejemplo, para hablar de la región, ¿no?, tuvieron cerca, digamos, un promedio del 55% de aprobación. Contra un 70 y tantos, 80, hay una diferencia, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué te explica o qué explica que la presidenta Sheinbaum tenga esas tan altas tasas de aprobación? Yo creo que es un fenómeno precisamente que merece una explicación más profunda que simplemente decir, bueno, sí, la gente la aprueba porque está de acuerdo con sus programas. Claro, esas son las encuestas y sí. Estamos claro que, o sea, eso no está a discusión. Yo creo que lo que hay es una manera en la que se está expresando, ¿no?, que el pueblo de México en su mayoría, habrá grados, no digo que todos en el mismo grado, ¿no?, pero refrenda su apoyo a este gobierno, porque es un gobierno, junto con el anterior también, es parte del precisamente del proceso político de un nuevo proyecto, que les está representando una mejora directa en cosas que los afectan, ¿no?, de modo directo. Es decir, hay un, por ejemplo, estoy pensando en las cifras, ¿no?, pero casi 70 y tantos%, 80%, no recuerdo exacto la cifra, recibe una parte de las programas sociales de modo directo. Se ha mostrado, digamos, que hay estabilidad económica, digo, con todo, pero en comparación a otros países, la gente lo siente. Se ha disminuido la pobreza, creo que eso es un logro importantísimo. En los últimos años, 13% disminución de la pobreza, eso es algo que es histórico, porque eso no se logró en 36 años de neoliberalismo, por decir algo. En fin, toda esta serie de logros, la gente los palpa de modo directo. Y además hay una cosa que es muy importante, no es solo los programas sociales, sino creo que ahí quería ir, y es la presencia que tuvo el presidente el sexenio pasado, como lo tiene la presidenta cada fin de semana, de visitar los estados directamente, las comunidades. Eso es algo que también es muy importante la presencia directa abajo, ¿no? La presencia directa con la gente que no se siente, vaya, se siente que no la abandona, ¿no? Se siente vista por primera vez. Muchísimas comunidades dicen, bueno, aquí en la vida se había parado una presidenta, un presidente. Esas cosas son muy poderosas, porque además del discurso de la cuarta transformación, que algo le está diciendo a la gente, algo le está haciendo eco. O sea, no es nada más decir, bueno, la cuarta transformación dice por el bien de todos, uno de los pobres. No, es que además lo cumple y la gente sí se da cuenta. Y creo que no es un pacto, por supuesto, de facto, digo, escrito, sino es de facto, más bien, entre el gobierno y el pueblo es muy poderoso y es algo que hace mucho no se veía en mí.
Exactamente, y justo a mí había varios guiños, varios gestos que me remitieron a lo que hacía López Obrador también en la plaza, en esta plaza pública, como esta votación a mano alzada, ¿no? Que también llamaba mucho la atención. Recuerdos también de aquella época, pero como bien lo señala Elisa, esto amerita un análisis muy profundo y esperemos, si nos permite nuevamente, Elisa, volver con usted más adelante o en otras conversaciones para continuar hablando, analizando también con mayor profundidad todo lo que ha implicado este primer año y también lo que viene, Elisa.
Claro que sí, con muchísimo gusto. Es un honor para mí, Adriana. Un saludo a tu audiencia.
Un saludo también para usted, Elisa Godínez, doctora en Ciencias Antropológicas por la UAM Iztapalapa, analizando de nueva cuenta aquí en esta en este enlace con Imer Noticias, pues lo que hay detrás, lo que trasciende y la mayor profundidad sobre este discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con motivo del mensaje de su primer año de gobierno.